Hora 25. 60 minutos extras. Para platicar de los temas más importantes.
La protección de los datos personales es un asunto cada vez más cotidiano. Y es que conforme avanza el tiempo, conforme avanza la tecnología, conforme digitalizamos nuestra vida, pues existen diversas puertas para acceder a nuestros datos y diversos mecanismos. También es cierto que en este mercado negro de los datos personales, que es un bien preciado y un bien precioso para nosotros y por supuesto para quienes quieren hacer uso de ellos, en el bueno y en el peor de los sentidos, bueno, pues existen ya diferentes, así como existen muchas puertas de entrada hacia nuestros datos, existen también muchísimos mecanismos novedosos, muchísimos mecanismos creativos, por las peores razones. Usted sabe que cuando alguien quiere hacer el mal, se las ingenia. Y desafortunadamente, en muchas ocasiones, las herramientas tecnológicas y a veces también las herramientas jurídicas para combatir este tipo de ilícitos, pues van a la saga, porque justamente se trata de poner remedio a fenómenos con los que antes no nos habíamos enfrentado o con los que nos debemos enfrentar en diferentes contextos. El próximo 28 de enero, el próximo fin de semana, se conmemora el Día Internacional de la Protección de Datos Personales y bueno, este es un buen momento para hablar del tema. Está en la línea telefónica Daniel Carrillo, él es director de producto y evangelista tecnológico. Él pertenece a Binaria Technologies y le agradezco mucho que nos tome la llamada. Daniel, ¿cómo estás?
Primitivo, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos que nos escuchan.
Un saludo para ti también y agradecido que nos tomes la llamada. Justamente cuando estábamos leyendo este tema de la conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, me viene a la mente una andanada de fenómenos, de expresiones o quizás de síntomas, ¿no? Que nos ponen de manifiesto cómo nuestros datos están amenazados todo el tiempo, y están amenazados por diferentes vías, no solamente a través de las aplicaciones telefónicas. Hoy vimos, por ejemplo, cómo el SAT lanzaba una alerta en donde hablaba de cuidado si les llega un correo electrónico extraño a nombre del SAT, porque puede servir para que les pesquen sus datos personales, para que se los roben. Pero también me viene a la mente que, por ejemplo, un servidor en los últimos días has recibido una cantidad de llamadas donde supuestamente te ofrecen productos financieros, ¿no? Te dicen, ya tenemos lista una tarjeta de crédito para usted, y como, ¿por qué, no? Y te das cuenta, de repente, por la mecánica, por la forma en que hablan, por la forma en que te cuelgan incluso el teléfono, que en realidad es una trampa. Entonces, vemos que desde el método más básico hasta los elementos quizás más sofisticados, pues están ahí bajo el acecho, ¿no?, de quienes quieren utilizar estos datos, Daniel. ¿De qué, cuánto valen los datos como para que sean un bien tan codiciado?
Bueno, definitivamente está considerado pues la gasolina que impulsa ahora la economía en nuestro siglo. Y precisamente por esa característica, pareciera ser que como es la gasolina, pues entonces cualquiera puede tener el derecho a utilizar esa información en la manera que le venga en gana. Y hay un cierto sentido, no sé si coincidas, Primitivo, que pareciera que el destino fatal al que estamos condenados es que la privacidad en realidad está muriendo o que ya no es tan relevante y nada más lejos de la realidad, ¿no? Para empezar, el artículo 16 de la Constitución lo marca como un derecho y recientemente la Asociación de Internet de MX publicó un estudio donde marcaba que la primera preocupación de los 88 millones de internautas en el país es robo de identidad, es su preocupación más importante. Entonces, es tanta la información que existe de nosotros hoy día en las redes, en las páginas, en los servicios que utilizamos todos los días, que es urgente, es más relevante hoy más que nunca preocuparnos por qué o cómo se hace el uso de esa información. No solamente de los ataques que podemos sufrir, como ya bien lo mencionaste, a través del phishing o de estas llamadas o de estos correos truculentos que lo que buscan es que les entreguemos pues nuestras contraseñas o parte de nuestra información para hacer más uso de ella, sino lo que las organizaciones están haciendo con la información que ya tienen de nosotros hoy en día y que se puede malutilizar para cuestiones de manipulación o de vigilancia o cuestiones que realmente no son deseables bajo ninguna circunstancia porque impiden que las sociedades puedan seguir desarrollándose de forma exitosa.
Oye, Daniel, a ver, antes de pasar al siguiente tema, que es justamente este catálogo de utilidades que tienen, digamos, los criminales, los cibercriminales, a la hora de pescar nuestros datos personales, yo quiero preguntarte, justo por lo que decías de que parece que la intimidad, ¿no?, o la privacidad es algo imposible. ¿Qué tanto esta cultura en la que vivimos, en donde la exposición, la popularidad es también como un valor importante? Es decir, las redes sociales nos llevan, sí, en muchos sentidos, a exponer nuestra vida, ¿no? A mostrar dónde estamos, a mostrar qué comemos, a mostrar cómo viajamos a través del Facebook o del Instagram o del TikTok. ¿Hasta dónde esta necesidad, entre comillas, de mostrarnos es un obstáculo o es una puerta, un obstáculo para proteger nuestros datos y a la vez es una puerta abierta para que alguien entre por ellos?
Claro, evidentemente nosotros tenemos que hacer conciencia de qué tanto estamos dispuestos a compartir con las personas, porque justamente lo que estamos haciendo es abrir la posibilidad para que sucedan ciertas cosas. Pero por otro lado, digamos, si nos vamos a cuestiones mucho más del día a día, no, uh-huh, no tanto estar, ¿verdad?, compartiendo algunas fotografías que pudieran ser comprometedoras o cuestiones de este tipo, pero las acciones de todos los días, en lo que cada vez que abrimos una página web, que cada vez que entramos en una aplicación, nos hacen una pregunta hasta cierto punto truculenta de si aceptas las condiciones, si aceptas el aviso de privacidad, si aceptas el tratamiento que le van a dar a tus datos, o que las cookies. En realidad, pues sería imposible que todos pudiéramos empezar a leer todo.
No nos daría la vida, claro.
Información para entender claramente a qué estamos comprometiéndonos cuando le damos el clic en aceptar. Esa es la parte que todavía tenemos que trabajar mucho como sociedad, porque no es claro para las personas y por lo tanto no pueden tomar una decisión acertada a qué se están comprometiendo cuando le damos clic en la aceptación. Entonces, obviamente son estas dos partes, ¿no? El qué tanto nosotros compartimos, pero también las empresas, cómo nos facilitan el entendimiento de qué va a pasar con esos datos cuando los compartamos, o esas fotos, o esa información que está circulando.
¿Para qué se usan los datos robados? Porque, vamos, es evidente, ¿no? Lo que más nos viene a la mente es, de repente, para defraudar. Hay a quienes, de repente, le roban sus datos, le roban incluso una copia, por ejemplo, de la credencial electoral, y, correcto, se dedican a sacar tarjetas de crédito. Y lo digo porque hemos tenido ejemplos de primera mano en donde de repente uno se da cuenta cuando ya te llegan los estados de cuenta y dices, pues ahora debes 300,000 pesos, 400,000 pesos, ¿no? Pero esa es solamente la punta del iceberg, quizás lo más visible, porque se trata de, porque tiene un efecto durísimo en el bolsillo de quien sufre este tipo de ataque o atentado. Pero ¿para qué más se utilizan? Porque yo creo que hay toda una gama de cuestiones que incluso tienen que ver desde hacer política, permíteme decirlo, hasta desfalcarte.
El abanico es tan amplio en ese sentido que podría parecer hasta un panorama de terror, ¿no? Uh-huh. Obviamente están esos que ya comentaste, hay otros así, por ejemplo, como los montadeudas, que ya, uh-huh, fueron tan publicitados hace unos meses, de pedirle a tus contactos dinero o a través de esta del robo de tu línea telefónica, todos esos tipos de cosas, ¿no? Pero en realidad el tratamiento de datos es ya tan avanzado, uh-huh, que se puede llegar a cuestiones de manipulación, o sea, de yo decidir por ti qué es lo que tienes que ver, qué es lo que tienes que comprar, cómo te tienes que comportar, por quién tienes que votar. O sea, una serie de vigilancia y manipulación, porque están violando justamente la privacidad a la que tenemos derecho. Y todo es en base a la utilización de los datos que estamos generando, a la huella digital que vamos generando todos los días en el uso de las aplicaciones. De ahí la relevancia de poner en la mesa aspectos, por ejemplo, como el conocido como privacidad por diseño. Uh-huh. Esto es, si realmente la empresa está preocupada por tratar de mantener nuestra privacidad como parte fundamental del servicio que una empresa nos va a prestar, tiene que cuidar, no solamente ponernos el aviso de privacidad, sino la forma como va a construir su aplicación, la forma como va a construir sus bases de datos, la forma como va a construir su página web, de manera que por diseño, desde que el programador está codificando lo que va a suceder con nuestros datos, desde ahí venga implícito todas las cuestiones que norma las leyes del INAI o las diferentes mejores prácticas alrededor de estos temas.
Es que también me venía a la mente, dentro de este catálogo, pues el espionaje, ¿no? Ese es durísimo. Lo que hemos visto, por ejemplo, con ciertos periodistas o ciertos personajes de la política, con el famoso Pegasus, pues no es otra cosa más que robarte tus datos en tiempo real y ejercer un esquema de vigilancia y también de acoso, ¿no? Y eso tiene otras implicaciones que van más allá de lo económico, por ejemplo. Ahora, Daniel, ¿cuál es en este momento las modalidades más comunes de robo de datos? Las mecánicas que tú encuentras como que se han popularizado en México, por ejemplo.
Mira, en México somos una especie de laboratorio a nivel primitivo, porque recibimos, para que te des una idea, alrededor de 80 mil millones de ataques en un semestre.
¿80 mil millones?
Aproximadamente a 40 millones de ataques por día.
Wow.
Entonces, de ese tamaño es el problema. Y el más común en nuestro país, sin ninguna duda, es la parte del phishing. Uh-huh. Porque cuando estos correos fraudulentos o estas ligas fraudulentas empezaron, pues era muy burda, ¿no? Y era relativamente sencillo más o menos identificar que un correo no provenía ni de mi compañía telefónica, ni de mi patrón, ni de eso. Ahora los delincuentes han sofisticado a maneras de veras muy sofisticadas. Uh-huh. el cómo se diseñan esos ataques, y realmente es muy complejo diferenciar cuando se trata de una comunicación real y de una fraudulenta. Por eso es tan importante hacer uso de tecnologías igualmente innovadoras que sirven, por ejemplo, para proteger esas comunicaciones y blindarlas con tecnología avanzada, ¿no? Para garantizar que el diálogo que estoy sosteniendo en realidad es con la empresa adecuada y no con un fraude, un ataque.
Oye, ¿cuál es el ataque, Daniel, o qué tipo de ataque es el que a ti más te ha sorprendido por este grado de sofisticación que dices, híjole, y ahora sí se la volaron con la manera de generar un atentado y un robo de datos personales?
Está, a mí, y lo acabo de leer hace unos cuantos días, el correo, o sea, el atacante tiene la forma de garantizar que viene de una fuente confiable, o sea, que es un correo que viene de una institución cierta. Uh-huh. Pero dentro de ese correo insertan una imagen en color blanco.
Okay.
Y dentro de esa imagen hay código malicioso que tú no tienes manera ni siquiera de ver qué estás haciendo, porque es una página en blanco.
Entonces, ¿no lo ves?
Cuando tú le das clic y te abre una página en blanco, dices, bueno, ¿esto qué? ¿O qué está pasando? ¿Qué es lo que está fallando, no? Y al momento de hacer los clics para ver qué está sucediendo, estás activando estos códigos que ni siquiera, digamos, el filtro de tu correo electrónico puede detectar, porque el origen y el dominio de ese correo es correcto.
¡Wow! Eso es impresionante. Porque donde hay un vacío, en realidad hay una trampa.
Es correcto. Por eso, repito, es tan importante tratar de blindar esas comunicaciones. Actualmente ya hay mecanismos que están basados en cifrar las comunicaciones, en validar que realmente el origen es el correcto y que la información solamente está destinada para mí. Ese tipo de protocolos ya existen actualmente y es factible implementarlos, sobre todo en los ambientes corporativos, o de gobierno, por ejemplo, en la parte de gobierno digital. Bueno, es obviamente es cerrar esa brecha simplemente entre lo que tengo que hacer para proteger los datos a nivel de ley, sí, y lo que técnicamente necesito hacer para proteger a mis usuarios y que nosotros como usuarios de esos servicios nos sintamos protegidos y prefiramos estos servicios que están blindados a otros que simplemente no hacen el esfuerzo de proteger nuestros datos.
A ver, ese es un buen punto. ¿Cómo estamos, primero, en términos técnicos y en términos también de conciencia de la importancia de blindar los datos personales? Porque me voy a ir a un ejemplo muy claro y además muy obvio y incluso un ejemplo casi de negligencia, que es los Guacamaya Leaks, ¿no? El robo masivo de correos electrónicos por parte de un grupo con reivindicaciones políticas, usted lo puede calificar como quiera, pero que se metió a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional y empezó a saquear. Y luego nos dimos cuenta de que resultaba que la Secretaría de la Defensa Nacional no había puesto atención para mantener actualizados, ahora sí que sus sistemas de defensa, ¿no? Parece una paradoja y de hecho lo es. ¿Qué tanto estamos conscientes en términos institucionales, en términos corporativos, Daniel, de esta importancia? ¿Estamos al día? ¿Sí se hacen las cosas bien en México, hablando en términos generales?
Pusiste el dedo en la llaga, Primitivo. Estuve el lunes justamente en la conmemoración de la protección de los datos del INAI y una de las ponentes en las conferencias que se ofrecieron mencionaba los siguientes datos. Solamente 5% de las empresas en México están listas para poder hacerle frente al reto. 5% de
aprendizaje. Nada.
Y por otro lado, mencionaba que las empresas que llegan a detectar cuando las vulneraron y les robaron la información, lo hacen entre 3 y 6 meses después de haberse concretado el ataque.
Hijo, eso es tremendo, porque es tremendo. Te denota... Claro, una carencia absoluta, así primero, de responsabilidad para estar al día.
Así que y hay muchísimo trabajo por hacer, Primitivo.
La vigilancia, que no te des cuenta. Vamos, entiendo, una persona puede no darse cuenta que le robaron sus datos, porque quizás no tiene las herramientas ni el conocimiento. Pero ya a nivel corporativo, que tardes 6 meses en darte cuenta de un daño que te ha generado seguramente pérdidas brutales, ¿no?
Claro, y porque además esos son ataques que, digamos, en el que no hay la evidencia inmediata, que hay otros que sí. Una vez que se hace el ataque, el atacante tiene la posibilidad, por ejemplo, de cifrar todos los datos de todas sus bases de datos, de algunas bases de datos, y luego pedir rescate para poder desencriptar esa información o cuestiones de este tipo, ¿no? Y ahí, evidentemente, pues sí, la afectación es inmediata. Y las cantidades que se piden de rescate son bastante cuantiosas.
Oye, a nivel corporativo, ¿qué tan común es esta práctica de secuestrar los datos y luego pedir un rescate?
Actualmente, digamos, está en boga. Es muy popular.
O sea, sí hay una industria, una industria criminal.
Ah, por supuesto. Y son industrias a nivel global. O sea, esos ataques provienen de cualquier país que te puedas imaginar.
A ver, ese es un buen punto, porque ¿cómo se hace para combatir a una criminalidad que literalmente no conoce fronteras, que puede estar operando, pues no sé, desde Namibia o desde Cancún o desde la casa de junto. Es decir, ese representa un reto. Vamos, hay un reto técnico, pero sobre todo también hay un reto legal, ¿no? Para combatir al crimen, a un crimen que es transnacional, absolutamente un crimen global.
Claro, lo primero, por supuesto, pues es hacer todo el proceso, porque no se trata de le puse un firewall aquí o compré esta tecnología por allá. En realidad, el esfuerzo se tiene que hacer para hacer un análisis de cuáles son los riesgos a los que estoy expuesto, uh-huh, y en base a eso, evidentemente, actuar en consecuencia, poner las medidas que me pueden proteger de esos ataques, siendo el acceso a los sistemas en la primer línea que hay que defender.
Sí, claro.
Y esto es muy vulnerable porque obligamos a nuestros usuarios a poner un montón de contraseñas. Se estima, permitido, que cada uno de nosotros tiene más de 150 servicios en donde tiene necesidad de poner un usuario y una contraseña. Y, por supuesto, ninguna persona tiene la capacidad de aprenderse contraseñas complejas para 150 servicios.
Olvídate. A ver, a mí se me cierra la cuenta de Twitter y no sé mi contraseña, ¿eh?
Claro, y digamos, esa primera línea de defensa, que es proteger a mis usuarios para que si alguien pierde sus credenciales o le roban sus credenciales, no se convierta en una puerta de entrada para un criminal que está en Rusia, por ejemplo, pues deberíamos de implementar mecanismos, por ejemplo, que no utilicen contraseñas. Ya existen tecnologías, uh-huh, que a través de medios muy seguros y utilizando, por ejemplo, biometría sin ser intrusiva, se pueda proteger una cuenta para que en caso de que en lugar de tener que aprender una contraseña de 10, 12 caracteres, que además tienes que cambiar cada X tiempo, pues en lugar de eso pueda yo identificarme biométricamente y acceder al servicio de forma mucho más cómoda para los usuarios, más segura, más privada, y todas esas tecnologías pues ya están disponibles. Más, obviamente, todo lo que hay que hacer a nivel de infraestructura para hacer los respaldos correctos, en fin, todos los mecanismos que, dependiendo de los riesgos y del tipo de información que cada organización maneja, pues simplemente para el control. Ahora, otra de las características importantes es, si puedo no tener tantos datos, pues mejor no los pido, no los tengo. Claro. Y cumplo los principios del INAI de proporcionalidad. O sea, en lugar de pedirte la tarea de historia simplemente para acceder a un servicio, pues te pido los datos mínimos y entonces tengo menos información que cuidar.
Correcto. Es lo más seguro es no tener ahí disponible lo que más buscan, ¿no? Los criminales. Estos elementos, estos mecanismos biométricos, ¿son la vanguardia hoy en la tecnología de protección de datos?
Pues sí, siempre y cuando estén bien utilizados, primitivo. Porque no sé si recuerdas hace poco una multa que acaba de imponer el INAI a la Federación Mexicana de Fútbol por el uso, justamente el mal uso de biometría para la entrada.
El famoso fan pass o algo así, ¿no?
El fan ID,
sí.
Entonces, existe una forma correcta y una incorrecta de utilizar la biometría. La que nosotros proponemos, por ejemplo, es sí biometría, pero biometría que no esté en un servidor central en donde el dueño de ese servidor puede compartir esos datos con quién sabe quién, sino que cada usuario en su propio dispositivo haga uso de la biometría, uh-huh, con toda seguridad de que la persona que está enfrente es quien dice ser y no es un video fake o una fotografía que me encontré tuya en Facebook y con esa fotografía voy a vulnerar la biometría. O sea, es una biometría segura, uh-huh, pero privada. Y que esa biometría me ayude a elevar el grado de seguridad al momento de accesar las aplicaciones.
Hijo, qué interesante tema. Podremos seguirnos durante horas y seguramente vamos a volver a platicar, Daniel, al respecto, porque además es un asunto que va evolucionando y el cual necesitamos refrescar, pero pues nos tenemos que ir, desafortunadamente, porque así son los tiempos de la radio. Pero yo sí te quisiera pedir rápidamente, Daniel, recomendaciones muy sencillas, pero también indispensables, o quizás no tan sencillas, a veces se tiene que hacer un esfuerzo un poco mayor, ¿no? Para proteger los datos. ¿Cuáles serían las reglas básicas, digamos, para tratar de mantener a buen resguardo nuestros datos?
Correcto. Para empezar, desde las contraseñas, Primitivo, tenemos datos de estudios del poder de cómputo que se necesita para violar una contraseña, y la única contraseña que hoy día es segura es 12 caracteres mínimo. Obviamente tener mucho cuidado con las estafas de phishing, de sus mensajes. Si suena demasiado bueno, Primitivo, seguramente no es real.
Nadie regala nada.
Exactamente. Mantener todos los sistemas actualizados, las aplicaciones, lo más actualizadas posible. Cuando se utiliza una red pública en los cafés, en la calle, pues tratar de utilizar una aplicación de VPN. Ya están disponibles muchas gratuitas para poder cifrar la información que estamos transaccionando. Ser selectivo con la información que compartimos en línea para tratar de minimizar la exposición. Y ya existen también de las aplicaciones que todos los días utilizamos, casi todas ellas permiten habilitar lo que se llama el segundo factor de autenticación. Eso también ayuda mucho a proteger nuestras cuentas de correo, nuestras redes sociales, etcétera. Sobre todo ahora que está de moda el robar las comunicaciones de WhatsApp, por ejemplo, pues incluir este tipo de autenticaciones adicionales al momento de la configuración.
Muy bien, pues Daniel, yo te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Gracias por platicar con nosotros y darnos un panorama de este mundo tan cambiante, ¿no? Del cibercrimen y de las formas en que están en riesgo nuestros datos, pero también de las formas en las que podemos proteger este bien tan preciado, lo repito, a nivel personal, a nivel corporativo, a todos, en todos los niveles. Y bueno, seguiremos en contacto si tú nos permites.
Será un gusto, Primitivo.
Gracias, es Daniel Carrillo, él es director de producto, evangelista tecnológico de Binaria Technologies. Y así llegamos al final de este espacio de W Radio. Gracias por estar con nosotros en Hora 25. Mañana le seguimos, así es que buenas noches y hasta mañana.